Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos, gracias por estar junto a nosotros. Vamos con la última hora del programa y saben que nos gusta andar, perdernos por Madrid, por la comunidad, y hoy lo que vamos a hacer es descubrir, pues ni más ni menos que Aranjuez.
¡Aranjuez!
¡Qué bien, hola, Nieves! ¿Qué tal? Roberto Macedonio, ¿qué
deseando,
tal?
Deseando callejear por este lugar tan bonito, ¿eh?
Claro que sí, porque fíjate que es uno de los municipios, vamos a decir, más preciosos que hay en Madrid. Sus vecinos están además de enhorabuena porque la Casa de la Monta y la Dehesa de Sotomayor se acaban de declarar bien de interés cultural. Espera, Roberto, que también se incorpora Elu Moreno. Hola, Elu, nuestro arquitecto de cabecera. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Saludos, Elu. Pues vamos a recorrer. Venga, vamos a empezar hablando de este BIC, ¿no?
Eso
Bien
es.
De interés cultural.
Hay que darle la enhorabuena a todos los arancetanos, a los vecinos. Felicidades, porque eso no se consigue todos los días, ¿eh? Así que nosotros lo
Desde
queremos
luego.
Celebrar. Ya son bien de interés cultural, lo has dicho, Nieves, la Casa de la Monta y la Dehesa de Sotomayor, por su valor histórico, arquitectónico y también por su valor ambiental. Además, el municipio como tal está considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 2001, así que hay que visitarlo sí o sí. Qué orgullo decir, yo vivo en un lugar que es Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Como Aranjuez, como Madrid capital, también el Paseo del Prado. Nosotros vamos a empezar nuestro recorrido hoy por esta Dehesa de Sotomayor, que hoy está de celebración porque ya es BIC. Tocando la guitarra bajo un árbol.
¡Ah, oh, qué bien! Casi me lo imagino,
¿verdad?
Fíjate.
Rodeados sí, de sí. pájaros, ¿eh?
Es verdad, hay golondrinas. Están sonando las golondrinas
sí,
por ahí.
Ahí sobrevuelan en este espacio natural la Dehesa de Sotomayor. ¿Cómo no iba a ser declarado bien de interés cultural? Porque nos rodea una enorme dehesa con un alto valor botánico y ambiental. Ha sido un lugar históricamente muy vinculado a nuestros reyes. Carlos I lo incorporó a la corona porque esta tierra se consideraba, bueno, pues rica en pastos. Así que era el lugar ideal para la cría de los caballos de la corte.
¡Corrían por aquí!
¿Cómo vas, Nieves?
¡Ay, que me quedo un poco atrás! Que no Ay, se me da demasiado
vamos
bien.
¡Vamos allá! Bueno, la yeguada real llegó a tener 600 ejemplares en su día. 600 caballos que correteaban por aquí. Todos ellos se criaban en esta dehesa de Sotomayor, en Aranjuez. Era un lugar muy importante para la corona, como les estamos contando, porque criaban a estos animales. Por lo tanto, esta dehesa era tan importante que se tuvo que construir por las necesidades de la cría de los caballos esta Casa de la Monta, y este lugar albergaba las caballerizas de nada más y nada menos que Carlos III.
Este edificio se levantó en el siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, y lo llevó a efecto el francés Jaime Marquet. El animal que entonces en tiempos de Carlos III existía era un caballo de perfil bajo, pachón.
No era el pura raza.
Ah, no.
Porque poco a poco los criadores van afinando la raza española hasta que en 1912, es ahí cuando se llega a conseguir el pura raza español, que es un caballo que da hasta miedo, Nieves, de lo
sí,
grande que es.
Y lo
muy
bonito,
bonitos,
precioso.
Muy bonitos. Está claro que Aranjuez ha sido un municipio íntimamente ligado a la familia real española. La construcción del palacio en el siglo XIX convierte a Aranjuez en un real sitio que también está considerado bien de interés cultural, así que hay que visitar el palacio. Doña Nieves Herrero Cerezo, adelante.
Vengo a ver a don Carlos III.
Yo creo que en unos minutos nos atenderá quizá Carlos III.
El mejor alcalde, decía.
El mejor alcalde de Madrid. Seguro que habría ganado todas las elecciones, Carlos III. Bueno, Carlos III, Carlos IV o Isabel II han sido algunos de los reyes que más predilección tuvieron por el Palacio de Aranjuez. Incluso hoy en día, aunque ya no sea una residencia oficial de los reyes de España, sigue albergando actos solemnes para nuestra corona. Sin ir más lejos, hace solo unos días el rey Felipe VI presidió la reunión extraordinaria de la Real y Militar Orden de San Fernando.
Orden de vuestra majestad, solicito permiso para incorporar una formación.
Este era el momento en el que el rey llegaba al patio de armas del Palacio de Aranjuez hace unos días y pasaba revista durante la parada militar en este palacio que albergó la residencia de sus antepasados.
Pues mira, vamos a pararnos aquí en este relato justo cuando el rey estaba ahí en Aranjuez y queremos conocer un poco más de este BIC, de este bien de interés cultural de la mano de Elu Moreno. Así que Elu, ¿por dónde empezamos? Porque hablamos que es patrimonio de la humanidad desde el 2001, ¿verdad?
Hola, pues sí, o sea, la zona de Aranjuez, digamos, el paisaje cultural de Aranjuez es patrimonio de la humanidad desde 2001 por la UNESCO. Es lo que conforman el palacio, como contaba ahora Roberto, y los jardines, las huertas, los paseos arbolados, los sotos, las zonas hidráulicas, etcétera. Y entonces ahora, pues en Aranjuez vamos a tener un segundo foco, porque digamos que todo ese paisaje cultural estaba más o menos agrupado en el centro. Cuando llegamos a Aranjuez lo vemos, y lo que se acaba de declarar bien de interés cultural, el conjunto de la dehesa de Sotomayor y la Casa de la Monta, pues está un poco más apartadito, más hacia la derecha. Uh-huh. Lo cual, como acabamos de ver, no implica que tenga menos valor, sino al revés, tiene un valor histórico, ambiental y arquitectónico muy grande. Digamos que hay dos partes, por un lado el edificio o la parte arquitectónica, que es la Casa de la Monta, que tiene una planta cuadrangular con cuatro crujías y que conforman un gran espacio dividido en dos patios. Digamos que esto se utilizaba, como bien ha dicho Roberto, para albergar las cuadras y las distintas dependencias adscritas a la Real Yeguada. Y lo ordenó José Luis Carlos III, como hemos dicho, en 1761, por obra del arquitecto Jaime Marquet. Y luego está la parte de la dehesa de Sotomayor. Esta tiene un origen anterior incluso, o sea, los orígenes se remontan al siglo XV y es un paraje con un gran interés medioambiental y botánico que se utilizó como explotación agropecuaria y también como coto de caza. Ya sabes que a nuestros reyes les ha gustado mucho siempre lo de cazar, así que tenían aquí su coto. Y era propiedad real desde Carlos V hasta Alfonso XII. ¿Y por qué? Pues porque en 1943 se arrienda esta dehesa durante 50 años al Estado, que asume su explotación. Y en el 93, es decir, cuando se acaban esos 50 años, Patrimonio Nacional decide cederlo a la Comunidad de Madrid, con lo cual es propiedad de la comunidad desde un poquito, vamos, desde 1993. Y no solo están la dehesa y la Casa de la Monta, sino que vinculados a la dehesa también tenemos la presa del Embocador, el canal de Sotomayor o de las Aves, y la calle de las Aves o las Casas de Sotomayor. Todo eso está incluido en lo que ahora se ha declarado bien de interés cultural. Y también nos alegramos mucho de que haya sido así, porque en los últimos años había llamado la atención esta zona por una serie de proyectos fallidos en su mayoría, que habían tratado de recuperarlo, y también por una serie de agresiones medioambientales que se habían sufrido en el entorno, con lo cual esperamos que a partir de ahora ya podamos conservarlo.
Pues fíjate que has mencionado así de pasada Alfonso XII, que es que no hay, siempre tenemos en esta sección algo de Alfonso XII, pero
somos
también
muy de nuestros clásicos.
Sí, pero es verdad que ha estado muy presente y está muy siempre, presente siempre. En la historia reciente, ¿no? Pero fíjate, también nos has hablado de Jaime Marquet, que yo creo que nos hemos encontrado con otro sospechoso habitual de nuestra sección, ¿no?
Sí. Parece que solo queremos hablar de los mismos, pero es que hay muchos, han hecho muchas cosas.
Claro.
Sí. Además, ¿a que no sabes de qué estilo también le podemos encuadrar a Jaime Marquet?
No me lo digas.
Neoclasicismo, Nieves, es otro de los clásicos. Claro que sí. Pues sí. Aquí tenemos además a un parisino que se vino para España y aquí se quedó. Vente para España, Pepe, en este caso Jaime. Y es que Fernando VI le nombró arquitecto de la Casa Real en 1755, y luego por una casualidad, y es que digamos que el arquitecto que estaba encargado de la mayor parte de las obras en Aranjuez era Santiago Bonavía. Él muere en el 59, pues fíjate, 4 años después de que Fernando VI se trajera a Jaime Márquez, y entonces nombran a Jaime Márquez arquitecto principal de las reales obras de Aranjuez. Por eso pudo hacer esta Casa de la Monta que hemos comentado, así como algunas otras cosas, como algunos otros edificios en Aranjuez, como el Teatro Real, y algunas otras desaparecidas, como las cocheras de la Reina Madre o los cuarteles de la Guardia Española, e incluso la primera plaza de toros que hubo en Aranjuez, que también, por desgracia, ya no existe. Y luego también es muy conocido Jaime Márquez, y por eso ha salido alguna vez en nuestra sección, porque en 1760 proyectó la Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde está hoy la Comunidad Madrid,
sí.
Y que había empezado Ventura Rodríguez, otro de nuestros habituales, y él la terminó. Así que ahí está.
Bueno, pues Elu Moreno, muchas gracias por este recorrido. Me encanta ir descubriendo pues los nombres de nuestras calles, de nuestras de las paradas de metro. Es que forman parte de nuestra historia, y está bien que para algunos lo oigan por primera vez y digan, ahí va, fíjate. Bueno, pues gracias, Elu, pero seguimos paseando, recorriendo Aranjuez, la dehesa de Sotomayor, la Casa de la Monta, que han sido declarados bien de interés cultural.
Así
además,
es.
Este municipio es patrimonio de la humanidad, lo
por
hemos
favor,
dicho.
Es que qué municipios tenemos en Madrid, de verdad, qué pueblos y qué historia, qué cantidad de historia, la de cosas que hacían los arquitectos, por favor. Cada vez que él nos lo explica, yo me quedo asombrado, ¿eh?
Verdad,
uno siente
verdad.
Que pierde el tiempo, porque fíjate, ahí han dejado edificios de tanto valor como
estos. ¿Tú
has
dejado algo para la humanidad?
A lo mejor para alguna persona sí, ¿no? Pero
para mí sí, en este programa, claro.
Para la humanidad, bueno, pues no sé, creo que
estás
no.
Estás muy pretencioso, pero que dejas huella, ya te lo digo yo que sí.
Igual que tú, Nieves, claro que sí, pero hoy estamos paseando por Aranjuez, una buena noticia, queremos redescubrir este municipio, porque aquí han ocurrido hechos tan trascendentales para la humanidad, esto sí, y para nuestro país, como por ejemplo el motín de Aranjuez,
¿verdad?
En 1808, uh-huh. Que cambia la historia de España y del mundo, por eso los vecinos organizan jornadas históricas para rememorar ese y otros episodios que han ocurrido en Aranjuez y que cambiaron el mundo.
Aranjuez Vega de Reyes son unas jornadas que tratan de recuperar la memoria de lo que eran las jornadas reales de primavera de los reyes, sobre todo de los primeros Borbones.
Un espectáculo que precioso, contando la historia de Aranjuez, y bueno, es entretenido y además aprenden los pequeños y aprenden sobre el pueblo.
Lo bueno de Aranjuez es que al visitarlo, pues uno encuentra teatro en las calles, visitas teatralizadas, es de lo más divertido, podemos recorrerlo, por ejemplo, en tren, Nieves.
Qué bien.
Y es que una de las primeras líneas de ferrocarril en España es la que unía este municipio con Madrid, un recorrido que inaugura en 1848 Isabel II.
Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Allá va Isabel II con toda su corte,
claro, fíjate.
Con ese vestido tan bonito, tan isabelino. Bueno, pues nada, viajeros al tren, por favor.
Claro, claro.
Que pase su majestad Isabel II y compañía, porque aquel recorrido que hacía la reina era para viajar del Palacio de Oriente al de Aranjuez, y se recrea todos los años en el famoso Tren de la Fresa. Un ferrocarril de época nos lleva hasta Aranjuez. Está activo lo que queda de mes y también durante el mes de junio. A la gente, pues, le encanta.
No nos esperábamos que fuese de verdad un tren antiguo, así que la verdad es que es una novedad.
Bueno, el tren me parece una maravilla.
La verdad que nos ha sorprendido mucho los vagones clásicos que utilizan y lo bien conservados que están.
Pues un viaje muy bonito, la verdad. No me esperaba que fuera un tren tan antiguo.
A mí me está gustando mucho porque es muy bonito el paisaje.
Bueno, la verdad que lo recomiendo, pero mucho.
Es una preciosidad.
Sí, tú lo has hecho varias veces.
Sí. Yo
es
lo he hecho varias
maravilla.
Veces.
Yo quiero,
para este
quiero
programa.
Ir.
Exacto.
Quiero ir.
Y además, lo bueno es que, claro, se llama el Tren de la Fresa por algo. Nieves, ya saben ustedes que la mejor fresa del mundo es la de Aranjuez.
Que es más pequeñita.
Más pequeñita, más sabrosa.
Más sabrosa.
También, la reparten en este recorrido, te la dan a probar. Luego puedes ir y cogerla tú mismo de la tierra. En fin, que los vecinos ya saben y tienen muy claro cuál es su fresa favorita.
Es la mejor del mundo.
Por supuesto, sin lugar a dudas.
Sí, claro, son las de Madrid. Eso. ¿Qué vamos a decir? Son las de Madrid.
Por supuesto, la mejor del mundo, por supuesto.
No sé, porque me parece, no sé, ricas.
Muy ricas.
Ay,
muy, muy
ricas. Sí, señor.
Cada año se recolectan alrededor de 1.200 kilos de fresa. Yo creo que me comeré como la mitad de esos 1.200 kilos. Es uno de los productos estrella de la huerta de nuestra comunidad y se cultiva en Aranjuez. Hay que reivindicarlo porque están riquísimas.
Sí, señor.
Tienen mucha vitamina C, así que es bueno comerla. Yo me voy a quedar recogiendo unas fresas.
No me digas.
Y te llevo unas pocas, Nieves.
¡Ay, qué bonito! Pues muchas gracias, Roberto Macedonio, por este viaje que hemos hecho junto a Elu Moreno. Así que mañana más, pero
mañana
de
más.
Momento nos quedamos ahí y enseguida les digo que vamos a adentrarnos en lo importante que es la colaboración ciudadana en resolver crímenes, crímenes además muy recientes.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Pues seguimos aquí, les he dicho que era el momento en el que íbamos a recibir a Mónica González. ¿Qué tal, Mónica?
Buenas tardes, Nieves.
Pues queremos hablar de lo importante que es la colaboración ciudadana precisamente para atrapar a criminales o resolver delitos. Últimamente cada vez veo más llamamientos de policía, Guardia Civil,
sí.
Donde pasan una voz o donde pasan una imagen y dicen... Si alguien conoce a esta persona, por favor, que se pongan en contacto. Caray, y estamos ayudando. Ahí me meto, los ciudadanos.
Totalmente.
¿No?
Yo creo que hay que animar a los ciudadanos a prestar atención, porque es que parece que pasamos a veces por la vida, Nieves, que de puntillas. Y considero que tenemos muchos deberes y obligaciones como ciudadanos, y una de ellas sería ayudar en este caso, a las fuerzas del Estado, a que pillen a los malos. Y a los malos pueden ser desde, bueno, pues eliminar un punto de venta de estupefacientes, por ejemplo, o un narcopiso que podamos tener cerca de casa o incluso en nuestro propio edificio, pasando por la detección de redes de trata de personas en materia de prostitución o explotación laboral, crímenes, estafas, venta de productos ilegales, fiestas ilegales para menores, es decir, temas además que aquí hemos tratado muchísimas veces, Nieves. Hay que decir también que los índices de criminalidad de delincuencia en el territorio español es verdad que han descendido en los últimos años. España es uno de los países europeos con menor tasa de criminalidad en comparación, por ejemplo, con Reino Unido, Alemania o Bélgica. En España tenemos una tasa de criminalidad del 48,8% de hechos penales por cada 1.000 habitantes. En cambio, en comparación con el Reino Unido con 79,5%, en Alemania el 60,7% o en Bélgica el 74,8%. Por lo tanto, hablamos de que en España hay malos, sí, pero no tantos como otros quisieran, ¿no?
Claro,
entonces, también esto nos indica que la prevención es importantísima. De hecho, fuentes policiales, y ahora hablaremos con un compañero de la policía que siempre nos acompaña en este programa, nos cuentan que los resultados tan buenos que hay muchas veces también se deben a ese puente de unión entre la ciudadanía y la policía. Es decir, un factor imprescindible sería, como bien apuntábamos, la colaboración ciudadana. ¿Por qué? Porque al final la delegación local, por ejemplo, de participación ciudadana, que es la que se ocupa en cada ciudad de al final de recoger las inquietudes de diferentes colectivos de los barrios en materia de seguridad, hace una labor importante gracias a los ciudadanos, a las llamadas, a los correos electrónicos, a contestar a un tuit, que también últimamente las redes sociales se han vuelto un lugar imprescindible para que los vecinos también se quejen de presencia de delincuentes, de criminales, toxicómanos. ¿Por qué? Porque eso también trae a su barrio, a su vecindario, aumento de inseguridad, de robos, de violaciones, de insalubridad. Entonces, yo quiero vivir segura en mi casa. A mí me pasó una cosa, Nieves.
¿Qué te ocurrió?
Yo cuando viajé hace, no sé si fueron hace como 12, 15 años a Estados Unidos, nunca me he sentido tan insegura en mi vida como en Estados Unidos. Y fui a ciudades tan importantes y tan grandísimas como Los Ángeles y San Francisco. Estuve también en Las Vegas, el típico recorrido, vamos, cuando uno va a la costa oeste. Y ciertamente iba durante el día caminando y me sentí insegura, cosa que en Europa jamás me ha ocurrido.
Fíjate, pues...
Y le ha pasado a más gente, ¿eh? Es decir, es algo que es la sensación de qué está ocurriendo, ¿no? Aparte de temor a la policía, porque en Estados Unidos sabemos cómo actúa la policía, cosa que aquí eso es impensable.
A mí me ha pasado ir con unas personas caminando por la noche en Estados Unidos y la gente con los vehículos aplaudiéndonos, porque aquello era como algo anormal.
Sí, claro, suele pasar. Y en España es cierto que por la noche pues suceden cosas terribles como violaciones o agresiones sexuales, robos y demás, y puedes tener cierta sensación de inseguridad en algún momento determinado, pero tú vas por Madrid por la calle y no te sientes una persona insegura. Es decir, no es esa sensación de me va a pasar algo continuamente.
Pues te parece que repasemos uno de los casos recientes más llamativos, como fue, por ejemplo, el crimen de la etiqueta naranja resuelto gracias a la colaboración ciudadana, como comentamos.
Pues sí, mira, a finales del mes de noviembre del año 2021, un hombre llamado Freddy Mauricio aparece amordazado, maniatado y torturado, que es lo que le causó finalmente la muerte, en el interior de una vivienda en el puente de Vallecas, aquí en el distrito de Vallecas, en la calle Sierra Toledana. ¿Qué ocurre? Que este hombre aparece de esa manera porque los familiares no pueden acceder a la vivienda porque la puerta está cerrada por dentro. La policía llega al interior de la vivienda, fuerza, evidentemente, rompe la puerta para poder entrar y se encuentran que el cadáver de este hombre está prácticamente impidiendo el acceso. Es decir, este hombre, que aparece semidesnudo y con signos evidentísimos de haber sufrido contusiones, cortes y torturas, lo que le ocurrió es que cuando se fueron los delincuentes que le hicieron esto, el hombre...
Él intentó salir.
No, cerró la puerta para que nadie entrase, de ahí que no se pudiese llevar a cabo la entrada, ¿no? A partir de ese momento, el Grupo 5 de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid se hace cargo de la investigación y lo llaman Operación Pesulum, que significa pestillo en latín, ¿no? Es una operación bastante curiosa. A partir de ese momento, los agentes determinan que los autores habían planificado el asalto a la vivienda, a sabiendas de que la víctima estaba en casa y tenía una caja fuerte. De hecho, cuando llegan, no, lo único que faltaba era la caja fuerte. Por lo tanto, lo que pedían estos asaltantes era esa clave para entrar, que al final este hombre parece ser que no les debió de dar. ¿Qué ocurre? Que durante esa inspección ocular, cuando llega la policía a una escena de un crimen, a cualquiera, bueno, pues ponen en marcha lo que es una inspección ocular, ver y visionar lo que ocurre, ¿no? Los objetos que hay alrededor. Y
que había... nadie los toque, ¿no? Porque ahí... Claro. Esto sí
que no contamine.
Que
nada.
No se contamine la
Sí,
escena
de hecho van ataviados con un uniforme blanco, ¿no? Especial para no pisar, para cuando pisen no llevarse ningún tipo de vestigio. Y en esa inspección ocular encuentran varias cosas. Entre ellas encuentran una etiqueta de color naranja en la que se podía leer en letras mayúsculas Super Bazar y un precio, 1,80. La típica etiqueta de cuando vas a comprar, vamos.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues y te aparece el precio de la botella de agua, pues 1,80, ¿no? Entonces los investigadores tiran del hilo y empiezan a sospechar que podía corresponder a una tienda donde los asaltantes habían comprado previamente guantes de látex y cinta americana, que es lo que él llevaba atado y al cuerpo, ¿no? Y empiezan a investigar, a inspeccionar establecimientos de la zona, incluso de otros distritos, pero claro, la labor es muy farragosa, es bastante complicada,
así,
¿no?
Imposible,
claro,
¿no?
Sí. Y de hecho no tuvieron éxito. Entonces la Policía Nacional lo que hizo fue poner en su cuenta de Twitter, que tiene casi 4 millones de seguidores, pedir una colaboración ciudadana. Entonces puso una frase: ¿sabes de qué comercio de la Comunidad de Madrid puede ser esta etiqueta? Y pusieron la fotografía. Eso fue el 2 de diciembre de ese año 2021. Esa misma tarde, Nieves, los agentes se encontraron en el lugar porque alguien les había facilitado que establecimiento regentado por ciudadanos chinos en el municipio madrileño de Parla tenían este tipo de etiquetas, y a partir de ese momento hallaron la cinta americana, los guantes que habían comprado también en este bazar, las bridas también, y todo esto hace 2 semanas antes del ataque. Entonces pudieron resolver que habían sido 9 personas las implicadas en este asesinato, 7 hombres y 2 mujeres, entre los que figuraban dos familiares directos de la víctima, que eran los que sabían que había una caja fuerte ahí.
Bueno,
y que
imagino
tenía dinero.
Que la policía ya sospecharía que tenía que haber alguien de la familia.
Tenía que
¿no?
haber algo. Entonces, a partir de ese momento se procedió a las detenciones. Esto, como digo, ocurrió en diciembre, cuando empezaron a tirar del hilo. Y luego, al año siguiente, entre junio y julio de 2022, ya directamente detuvieron a estos criminales.
Ay, pues fíjate, por una etiqueta, ya sí tenemos entre nosotros a nuestro compañero y, desde luego, muy demandado, José María Benito, porque siempre nos ayuda muchísimo. Él es portavoz de la Unión Federal de Policía. ¿Qué tal estás, José María?
Hola, Nieves. Hola, Mónica.
Hola,
¿qué tal? Muy
José
bien.
María.
Hablamos de la colaboración ciudadana. ¿Qué importancia le das tú como policía?
Bueno, yo creo que todo el mundo lo va a entender. La colaboración ciudadana es fundamental en la resolución de muchos casos. Daros cuenta que la policía tiene sus ojos, tiene sus técnicas, tiene sus dispositivos, tiene sus programas, pero evidentemente la policía no puede llegar a todo. Sin embargo, millones de ojos que hay todos los días por la calle, evidentemente sí que pueden ver más o pueden aportar siempre algún detalle, siempre pueden aportar algo, por mínimo que sea, que haga que una investigación pues o bien cambie de rumbo o bien se desestanque porque está estancada, como los casos de los que estamos hablando ahora, y pueda llevarnos a resolver un caso que en ocasiones pues se complica, porque es verdad que llega un callejón sin salida donde ya no sabes de dónde vas a tirar, tienes cualquier detalle, y lo que hace la policía evidentemente es hacerlo público, porque, bueno, como estoy diciendo, millones de ojos, seguramente alguien ha podido ver algo, alguien le puede sonar de algo, alguien puede aportar alguna pista que desbloquee esa situación y podamos seguir adelante.
Pues estamos hablando de crímenes resueltos precisamente con la ayuda de ciudadanos. Va a repasar ahora Mónica otro resuelto además recientemente.
Sí, la operación Fénix Progreso, que esto hay que decir que el año pasado saltaron unas imágenes en los medios de comunicación donde se podía ver a un hombre, a un joven con la cabeza rapada, vestido con camiseta de rayas de azules y blancas, pantalón corto, zapatillas blancas y gafas de sol, corriendo por Torrevieja, la localidad de Torrevieja, ¿no? En unas imágenes que pertenecían a julio de 2020, verano de 2020. Parece ser que estas imágenes, cuando las publica la Policía Nacional, es por un motivo que voy a dar ahora. Voy a hacer un relato breve de la circunstancia. Cuando se publica esto, que ya, como digo, ha pasado ya año y medio del caso, este joven, que es el que sale de ese edificio de Torrevieja, había asaltado a Josefa, la víctima, la portera de ese edificio, que además sobrevivió, por suerte, de ese ataque de este joven. Un ataque que había sido sorpresivamente por la espalda, por detrás, y le había empezado a cuchillar por el cuello, la espalda y demás. Su intención era matar a esta mujer sin ningún tipo de motivo, no había aparentemente ninguna motivación, y esta mujer cuando le toman declaración dice que vio a este chico, de repente le miró a los ojos y dijo que tenía los ojos vacíos, que tenía los ojos muertos. Esa frase de tenía los ojos muertos es clave en este caso.
Claro, porque es decir tanto como que era alguien sin ningún tipo de emociones.
Efectivamente,
¿no?
Un psicópata al final, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando esta mujer es acuchillada, sus gritos, por suerte, alertan a un vecino que es el que sale en su auxilio, y es lo que impide de alguna manera que el asesino siguiese matando, o sea, siguiese acuchillando a la víctima y huyese. ¿Qué ocurre? Que esto ocurre en julio de 2020, pero es que unas semanas antes, unos días más tarde, perdón, ya en el mes de agosto, este mismo individuo mata a un agricultor, a Antonio, en la provincia de Alicante, y le asesta 11 puñaladas en la cabeza y la espalda y acaba con su vida. ¿Qué ocurre? Que ese mismo día también, en Elche, una funcionaria de justicia llamada Alicia, que pasea con su perro, también se abalanzan sobre ella y este asesino la mete en una acequia y la estrangula mientras la ahoga. ¿Qué ocurre? Que minutos antes de este segundo crimen, un vecino de la zona se topa con el asesino, le pregunta la hora, el asesino, al vecino, y este vecino, cuando le mira a los ojos, dice que sintió tanto pavor y que vio esos ojos tan muertos que decidió salir corriendo sin darle la hora. Imagínate la situación.
Por favor.
Hablamos durante el día, no hablamos ya por la noche, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que cuando ha habido un intento de homicidio, que de momento no tenía ningún tipo de vinculación con estos dos crímenes. Y en estos dos crímenes, en el de Alicia, de la funcionaria de justicia con su perro, al recoger las muestras de ADN del lugar de los hechos, recogen de la correa del perro. Y hay una huella que cuando introducen en la base de datos de la policía hay una coincidencia, y esa coincidencia lleva al crimen anterior, el de Antonio, el agricultor. Y hay una coincidencia. ¿Qué ocurre? Que la policía, y Benito lo sabe perfectamente, lo que hace es primeramente buscar la relación que puede haber y luego también esas agresiones con arma blanca que habrían estado sin resolver, no se habrían resuelto en las últimas semanas. Y ahí es cuando encuentran la agresión de Josefa, la del portal. Busca las cámaras de seguridad y rescata las imágenes del asesino. Y es ahí cuando vinculan los tres hechos y cuando, tras muchas gestiones, la policía decide publicar esas imágenes que todos hemos visto en los medios de comunicación, que corrieron como la pólvora. Y fíjate lo que es la vida. Gracias a esas imágenes se descubre una amiga de este asesino, llama a la policía y dice: lo conozco, es mi amigo Nikolai, es un chico ruso de 25 años que residió durante 15 años en España y ya no sabemos dónde está. Ahí es cuando se descubre que esta persona que había matado a dos ciudadanos y lo había intentado con una tercera previamente.
Sí, ya se le identifica.
Se le identifica y además ahí la policía empieza a tirar del hilo, empieza a buscar quién es la familia, que la madre de este chico gestionaba empresas inmobiliarias en la zona de Torrevieja para ciudadanos rusos precisamente, y descubren la zona donde vive, que es La Olla, también en Torrevieja, aproximadamente a 2 kilómetros del último crimen, y también descubren que este chico no está en España, que había huido gracias a la ayuda de su madre y que se encontraba en ese momento ingresado en un hospital psiquiátrico, porque cuando huye del último crimen, huye a Rusia y ahí mata a una mujer en plena calle.
Madre mía, estamos hablando de alguien, en fin, peligroso, ¿no? Más que peligroso, ¿no, José María?
Estábamos hablando, Nieves, Mónica, de un psicópata, de libro.
Claro.
Y fíjate lo que yo comentaba antes, es decir, la policía hace su trabajo, coteja las huellas, coteja el ADN, pero claro, no tiene al autor, pero sí que tiene esas imágenes de esa cámara de seguridad. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Lo decía antes, es que hay millones de ojos que han visto esas imágenes y que pueden, pues eso, me puede sonar. Es verdad que hay veces que muchas, y esto es así también, muchas veces nos aportan pistas que no son reales, que bueno, alguien cree haber visto, pero lo realmente no ha visto. Pero siempre, 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 o casi siempre, pues se suena la campana y al final, bueno, pues el caso de esta chica amiga que dice: yo le conozco, da su nombre, da todos sus datos, y es cuando ya nos enteramos efectivamente que había huido a Rusia, que allí había cometido otro asesinato y que con motivo de ese asesinato pues estaba ingresado en ese centro psiquiátrico. Por eso insisto, es que la colaboración de los ciudadanos es fundamental en la resolución de muchos casos que de otra forma, créeme que es así, no se resolverían.
Pero me llama la atención que la cara es el espejo del alma, José María. Este ciudadano al que pregunta la hora, le mira y dice: Dios mío, me voy corriendo.
Gritando, sí.
¿Qué vería en esa cara, no?
Claro. Mira, hay gente que, bueno, pues se puede identificar, pues no sé, un tatuaje, puede identificar una forma de hablar, y luego hablaremos de un caso paradigmático también y muy 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 mediático, pero también puede sonarle, pues eso, una mirada vacía, unos ojos hundidos, una mirada perdida que da miedo. Eso también vale, quiero decir, que es que no solo vale el decir, bueno, pues lleva un tatuaje o... sino que cualquier pista es fundamental para la resolución de muchos casos.
Desde luego, pues otro crimen que se resolvió cuando alguien identificó la voz,
sí,
¿no?
Sí, y vamos a escuchar la voz de esta persona que gracias a esta grabación pudimos saber quién era.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo a mano? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan acá a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Y enfrente, en el número uno, es un local que tiene una persiana amarilla. Ponga eso,
aquí, como vemos, es la llamada, el audio de una persona anónima que llama desde Vitoria a la Cruz Roja de Madrid para decir que hay una persona que está herida. pero realmente no está herida, está muerta. Hablamos de un caso del año 2017, 4 de febrero de 2017 en Santander, cuando un anciano de 81 años aparece maniatado y amordazado en una especie de garaje de local donde iba cada mañana a cuidar de sus pájaros. El móvil se descubre que es el robo y que los presuntos autores se querían llevar dinero y joyas, y lo que hicieron fue conseguir los datos de la cámara de la caja fuerte para ir a su domicilio, que estaba próximo, donde estaba además su pareja sentimental, a la que amordazan y maniatan y se llevan la caja fuerte. A todo esto, esta llamada de a las 9 horas del día siguiente del asesinato es lo que sitúa a este presunto delincuente en la escena del crimen. ¿Por qué? Porque da datos muy concretos de lo que está ocurriendo. Y ahí la policía lo que hace es un análisis del pasaporte vocal, es decir, de la voz del llamante, que permite trazar un perfil del locutor, ubicar la situación geográfica o el área geográfica donde podría estar. El acento, por ejemplo, también es clave. Y ahí, gracias a ese audio que publicaron en los medios de comunicación y en las redes sociales, todos lo pudimos escuchar y hubo alguien que reconoció perfectamente esa voz, porque además esa voz no estaba ni filtrada ni estaba distorsionada, por suerte. Entonces fue mucho más fácil. Y a partir de ese momento descubren que es un hombre de 66 años que había sido detenido previamente por robo, que tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio y por robos con violencia, y el resultado del ADN lo confirma,
¿no?,
que estuvo en esa vivienda del anciano asaltado, y a partir de ese momento lo detienen, lo acusan de homicidio y de robo con violencia e intimidación, y lo lleva también este hombre al final. Las compañías de este hombre llevan a la policía a detener la Chancha a otros tres presuntos autores del crimen de este anciano de 81 años. Es decir, la voz al final también nos revela, ¿no?
Sí,
nos descubre.
Sí, sí, la voz, un retrato, los lunares, incluso también, José María, y ya concluimos, la letra de una persona, una nota que nos dejen, ¿no?
Todo sirve. Nosotros en nuestros grupos y en nuestras unidades de policía científica tenemos analistas de la voz, que son capaces de analizar una voz, aislarla incluso, no filtrarla, como decía Mónica, que es verdad que esta no está filtrada en ningún momento, pero sí aislarla si hay mucho ruido, quitar ruidos externos, es decir, dejarla clara y nítida para, como en este caso, poder difundirla. Pero es que todo sirve, es que sirve cualquier cosa, es que sirve eso, lo hemos visto antes, sirve una mirada, sirve un lunar, sirve un tatuaje, sirve una oreja, efectivamente.
Porque ha habido casos de pederastia que se han encontrado vídeos en ordenadores que se le veía al pederasta un poquito de una oreja. Fíjate, muy característica, y gracias a eso se pudo llegar después de muchos meses. O sea, hablamos de meses, es que, ¿verdad, Benito? De investigación.
Os contaré, y esto sí que es verídico, que la policía española es pionera en la identificación a través de la oreja, porque hemos descubierto, nuestros compañeros de policía científica han descubierto que la oreja pasa igual que la huella dactilar. No hay dos orejas iguales.
Efectivamente.
Y entonces se puede individualizar a una persona e identificar a una persona pues por una oreja. Es que es así. Y esto es un logro de la policía española que ha sido copiado por todas las policías del mundo, porque alguien le dio por estudiar el fenómeno de las huellas de oreja, gente que escucha detrás de una puerta y que pega la oreja, y que se puede revelar esa huella y que al final se puede cotejar con una oreja real y identificar y detener al autor de cualquier delito. Esto es curioso, porque
muy curioso.
Nos diría, ¿no? Uh-huh. Que igual que no hay dos huellas iguales, no hay dos orejas iguales.
No hay dos orejas iguales.
Al igual que las dentaduras, al igual que las prótesis mamarias, que llevan un código de barras, digámoslo así, un código para poder localizar. Es decir, hay muchísimas formas de localizar a la víctima o a la persona que ha cometido un delito gracias a eso.
De Heidi Klum.
Efectivamente.
El rey del cachopo, con la prótesis mamaria de Heidi cuando la asesinó. Sí.
Pues lo que vamos a decir es que la gente sepa que su colaboración, porque muchas veces la gente dice, ay, no voy a ayudar.
No me quiero meter.
Hombre, bueno, no. Pues que sepan que simplemente una llamada puede
un mensaje,
ayudar
un
a resolver un caso. Pues gracias, José María Benito.
Esto, y muy importante un último dato. ¿Sí? Todo esto es anónimo, es decir, a nadie se le va a decir, pues ha sido gracias a fulanito de tal con nombre y apellidos, no va a tener que ir al juzgado a comparecer. sino que simplemente es una llamada anónima.
Es un informante.
Anónimo, un correo electrónico a la policía anónimo.
Esto que dices es importante.
Claro, porque la gente tiene miedo de que a lo mejor luego se le echen encima.
Exacto. Pues gracias, José María Benito. Un saludo a la Unión Federal de la Policía, ya que como
muchas
portavoz
gracias,
nos ayuda siempre.
Un beso, José María.
Mónica González, pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. Muy bonito el tema de hoy, la colaboración ciudadana para ayudar a resolver crímenes. Seguimos, vamos a poner el punto final con las noticias con sonido.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Noticias con sonido. Luis, bienvenido. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal?
Hola Nieves, pues muy bien, pasado por agua, pero todo muy bien. La que está cayendo es la mundial ahora mismo.
Sí, no. Aquí. Más negro no puede estar el cielo
es
hoy
increíble.
En Madrid. Bueno, está negro ahí en la calle, sí. Así que qué mejor que escuchar la radio.
Sin duda.
¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te has inspirado en este 29 de mayo?
Bueno, pues el 29 de mayo del año 1953, han pasado 70 años.
¿Sí?
Ese día el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzin Norgay, nepalés, llegaron a la cima del Everest. Eran las 11:30 de la mañana, hora local, por la vía del Collado Sur.
O sea, estamos escuchando el sonido arriba del Everest,
claro,
¿no?
Claro. Este es el sonido registrado en la cumbre del Everest y seguro que es muy parecido al que escucharon Hillary y Norgay el 29 de mayo del año 1953, cuando conquistaron la cima más alta del mundo. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo del equipo, de toda la expedición, pero años más tarde, Tenzin reveló que Hillary fue el primero que puso el pie sobre la cima. Tomaron fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. Y hoy, las canciones de hoy que vamos a escuchar llevan la palabra montaña en la letra.
Bien.
Y mira, en el año 1959 se celebraba la primera edición del Festival de Benidorm. Augusto Algueró presenta la canción La Montaña, quedando en tercer lugar. Fue un exitazo no solamente en España, sino también en Hispanoamérica. Y fue Mona Bell, la cantante y actriz chilena, la que defendió precisamente la montaña.
A ver cómo suena.
Sí, sí.
Ante mí, la montaña que me separa de ti.
Esto no me la sabía, ¿eh?
Sí.
Esta no.
Sí.
Pues mira, hablando Bonabel de la montaña, vamos a dar datos del Everest.
Claro. ¿Dónde está? Pues está en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, en la subcordillera de Mahalangur Himal, y marca la frontera entre China y Nepal, considerada como la frontera más alta del mundo, con una altitud de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Y sobre este tema, te tengo que decir que en el año 2020 Nepal y China aceptaron que la altura del Everest era esta, 8.848,86, porque hasta entonces
había polémica.
Claro, había polémica, porque decían que era 8.848. Es decir, ese 0,86 fue en el año 2020 cuando lo aceptaron. Es decir, que el Everest cada X tiempo, bueno, todos los años va subiendo un poquito, y ahora ya nos hemos quedado con ese 8.848,86 metros, ¿no? Bueno, si quieres, si te parece, vamos con más canciones.
Venga,
¿no?
Con montaña, sí.
Mira, River Deep Mountain High, es decir, Río Profundo, Montaña Alta, la canción que iluminó el camino a Tina Turner para escapar del infierno del maltrato. La cantante vio que podía liberarse de su maltratador, Ike Turner, su marido, el día en que grabó este tema.
Grande Tina,
Fíjate, de grande, 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 que nos dejaba hace nada, dejaba el 24, sí. El 24 de este mes de mayo, contaba 83 años. Ella tenía nacionalidad también suiza y vivía en Kuznach, que es una localidad suiza. Esta canción, Ría Profundo, Montaña Alta, habla de una muñeca de trapo que ella tenía y relata cómo era su única muñeca y cómo recordarlo, pues... le agradaba y le gustaba, ¿no?
Claro.
Y le emocionaba, y de esa manera, bueno, pues logró decir, hasta aquí hemos llegado con Ike Turner.
Hasta aquí ya no más maltrato, se acabó.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, escaladoras y escaladores españoles también han subido al Everest, pues claro, lógicamente. Bueno, ahí está Carlos Soria, Araceli Segarra, Kilian Hornet, Edurne Pasaban, Chuslago, Juanito Yarzábal, Pachi Fernández, Jesús Calleja, Alberto Iñurrategui, entre otros, porque hubo más, ¿no? Juanito Yarzábal, por ejemplo, es el sexto escalador del mundo en subir las 14 montañas de más de 8.000 metros, siendo el tercero en la historia de hacerlo sin ayuda de oxígeno adicional. Y cuando estuvo en Nepal, adoptó a su segunda hija y la llamó Sanjita, lógicamente, Oyarzábal. Y así hablaba Oyarzábal del Everest y de Hilary Inorgay.
El Everest en su momento fue una empresa quizá para superhombres, ¿no? Aquellos Mallory, Irving, Somerway, Norton y compañía, aquellos realmente sí que eran auténticos titanes. Aquellos sí que se metían con las manos desnudas, ¿no? Con chaquetas de franela. Pues era una gran aventura que estaba al alcance de muy pocas personas.
Bueno, son grandes los que hacen este 8.000, ¿no?
Fíjate lo que decía, ¿eh? Chaqueta de franela y subían.
Para arriba.
Para arriba, venga, 30 grados bajo cero o 40,
por
lo que
favor,
fuera. Tiraban para arriba, eso sí que era hacer alpinismo, ¿no? Como Dios manda, ¿no?
Te tienes que acordar de una mujer también.
Sí, claro.
Como Edurne.
Claro, Edurne Pasaban, que también, al igual que Juanito Yarzábal, les tuvieron que imputar dedos de manos y pies por congelación, ¿no? Pues Edurne Pasaban, en una charla con personas de todas las edades, habló sobre las dificultades que nos pone la vida y de qué manera hay que afrontarlas, ¿no? Hizo un símil, el símil con la montaña más difícil de escalar para ella, que es el K2. El K2 es una montaña que pertenece a la cordillera del Karakorum.
El Karakorum, 8, se lo he oído tanto a Sebastián,
sí,
Álvaro.
Sí, 8.611 metros tiene, ¿no? Y esto es lo que decía Edurne.
La escuchamos.
Sí, sí.
¿Cuál es la montaña más difícil de tu vida, Edurne?
Eso es.
Y a ver qué es lo que dice.
¿Y cómo somos las víctimas? Somos personas que decimos, joder, no, ¿cómo voy a ir al K2? Pero si mira, si todo el mundo que va al K2 tiene problemas. Y encima con aquella gente que eran tan buenos alpinistas, ¿cómo voy a ir con estos? ¿O podemos coger otro rol? El de protagonistas. Y el de decir, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Voy a entrenar más que los años anteriores, pero yo voy a ayudarlos porque esto es una oportunidad.
Esa es Edurne Pasaban.
Claro.
Es una oportunidad. Y yo voy hacia allá y lo voy a conseguir, sí,
claro,
señor.
Y afrontar los retos, ¿no? Bueno, y ahora te propongo, Nieves, que nos vayamos a los Andes.
Venga.
Para escuchar una canción que pertenece, curiosamente, a una zarzuela peruana escrita por los autores Daniel Alomía Robles y Julio de la Paz en el año 1913. Y la zarzuela, ya te irá sonando algo,
¿sí?
La zarzuela se llama El Cóndor Pasa.
Hombre.
El dúo de estadounidense...
¿Tiene que ver?
Claro que tiene que ver. Simon Angerfunker cogieron esa parte de la zarzuela y la convirtieron en una canción en el año 1970 de auténtico exitazo.
Ya lo creo. ¡Qué bonito! Pues sí, sí. Vamos a ir cerrando este capítulo.
Sí, 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 porque desde que Edmund Hillary y Tenzin Norgay consiguieron en el año 1953 hacer cima, unas 4.000 personas han alcanzado también la cima. Bueno, y creo que ahora es auténticamente un peregrinaje. Sí, 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 vamos, vamos, que hay atasco para subir al Everest, ¿no? Ha habido gente pues con 80 años que ha subido, ha habido gente también con 13 años que han subido. Y hay una historia muy bonita, y es que muchos de los que han subido tienen el miedo por la noche, porque oyen ruidos muy extraños, mira.
¡Ay!
Sí, sí.
Con esos ruidos nos vamos a tener que ir.
Sí, sí, y nos vamos a ir. Esos ruidos es debido, bueno, el deshielo, ¿no?, por la noche. Bueno, y nos vamos a ir con una canción de Roberto Carlos que también habla de la montaña, que es una auténtica preciosidad.
Bueno, pues yo te doy las gracias por este 29 de mayo de 1953, fecha... en el que conseguían ser los primeros, ¿no?
Sí, el alpinista Hillary y el Sherpa Tenzin.
Pues hemos terminado, gracias Luis Gutiérrez, Serantes, hemos empezado así este lunes. Les dejamos con Roberto Carlos y la montaña. Mañana más, disfruten de la tarde lluviosa que hay hoy en Madrid. Hasta mañana.